ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, ¿cómo están? Por acá les saluda Maca Miranda. Esta semana la cuenta regresiva a París 2024, los próximos Juegos Olímpicos de verano, nos indicaba que nos separan menos de 200 días para la cita de los Cinco Anillos, donde Chile ya tiene a deportistas clasificados. Nuestra próxima invitada es quien inauguró este selecto grupo olímpico. Nos referimos a Francisca Crovetto, campeona panamericana de tiro al vuelo en Santiago 2023, quien se encuentra en plena preparación con miras a lo que será su cuarta participación olímpica. Y el deporte no solo sirve para levantar un trofeo o conocer un resultado, sino que también es un vehículo que se conecta con el ámbito de la sociedad. Así lo registra hace varias décadas Make a Wish, la organización mundial que cumple deseos de niñas y niños que tienen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas. El deporte es una de las tantas áreas en la que esta organización va haciendo realidad esos deseos, pero sin lugar a dudas es una de las más solicitadas. Hoy dialogaremos con Bárbara Levín, directora ejecutiva en Chile de esta organización, para saber cómo funciona esta entidad internacional en nuestro país y cómo se vincula directamente con el deporte y sus ídolos. Así comienza Mujeres al Deporte acá en ADN.
Mujeres al Deporte.
Ya estamos en contacto con Francisca Crovetto, nuestra campeona panamericana de tiro al vuelo, Premio Nacional de Deportes 2019, bueno, suma y sigue, nuestra primera clasificada también a París 2024, pero está desde Valle, la vamos a saludar. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, Maca, muy bien, muchas gracias por el contacto.
No, muchísimas gracias a ti porque sabemos que estás en plena preparación. Es más, estás en Ovalle, ¿no? Allá en la región de Coquimbo.
Sí, sí, vine aquí a entrenar con Héctor Flores, mi compañero, y poder estar en el norte, en el campo de tiro que tiene Héctor, que es muy rico.
Cuéntanos, bueno, antes de entrar al campo de tiro y salir ahí disparando, te quiero preguntar y quiero rememorar ese domingo 22 de octubre, que la verdad es que tuve la suerte de poder seguir el relato ahí en vivo indirecto junto con mi compañero Hans Hot de la radio ADN. Sí. ¿Cómo lo recuerdas ese momento que, bueno, yo en este momento te estoy hablando y se me erizan los pelos, de verdad? Me pongo bien, sí, emocionada.
No, a mí también, la verdad que por lejos uno de los mejores días de mi vida. Un día demasiado lindo, no solo por haber ganado y haber ganado una cuarta medalla en Juegos Panamericanos, sino por el ambiente, por la energía, por toda la gente que estuvo ahí acompañándome, tanto presencialmente como a través de los medios de comunicación, lo que contabas tú, que una final de tiro esquita haya sido transmitida por la radio, en vivo, por todos los canales de la televisión abierta, con peak de rating, más de 12 millones de personas viendo la final. De verdad que fue maravilloso. Más allá del oro, la energía, el cariño, el amor de que sentí ese fin de semana, desde que entré a la Villa Panamericana, fue demasiado bonito.
Además, fue una final con tu par mexicana, una final, sí, muy reñida. O sea, se nos iban ahí uno a uno, sí, a donde de verdad la parte ya empieza a jugar. Me imagino el tema psicológico no era menor, y sobre todo, sorry, pero creo que sobre todo para ti, con esa presión de ser local.
Sí, bueno, yo viví peor la presión en la previa a los juegos. Ya cuando se iniciaron los juegos, como que me entregué a la situación. Y las finales de tiro generalmente son reñidas. Yo sabía que no iba a ser fácil ganar, porque también conozco, valoro y celebro el nivel que tienen mis competidoras, mis contrincantes a nivel panamericano. Yo sé lo fuerte que es Gaby, sé todo el trabajo que ha hecho, y yo sabía que no iba a ser fácil. También estaba, bueno, Dania Vizzi, que es campeona del mundo, la norteamericana. Entonces, yo siempre supe que iba a ser difícil, que nunca nada lo bueno costó poco. Y la verdad que eso tiene que ver con que no te sorprende el deporte. Y yo estaba preparada para todo. La verdad que nada me sorprendía, era capaz de gestionar las situaciones y de enfrentarlas, sea lo que sea que pasara. Y yo creo que eso me ayudó a poder, no sé, en algún momento, yo no me acuerdo, después lo empecé a mirar en los videos que quedaron, que claro, que en algún momento que estaba tercera, después sí, logré meter 10-10-10 y quedé primera y así, pero la verdad que estaba muy ocupada en hacer lo que tenía que hacer en ese preciso momento.
Nos referimos, tú decías, a Gaby Gabriela Rodríguez, con quien además también habías tenido una disputa, me acuerdo en ese momento, no sé si disputaron la plata o no en Lima 2019.
No, la plata la disputé con Kimberly Road, que es una norteamericana, siete veces medallista olímpica, seis veces medallista olímpica. Ella sí, finalmente se quedó con el oro. Gaby terminó cuarta en esos Juegos Panamericanos.
Pero son, me imagino que deportistas que se conocen mucho, y bueno, yo creo que nos hiciste vibrar en ese momento. Y además, otro hito que no era menor, porque era la primera medalla de oro además de Chile, o sea, tenía un shot anímico para el resto del Team Chile que no era menor.
Sí, no, yo, obviamente eso fue algo que yo me enteré después en zona mixta, y le agregó más sabor a la medalla. Eso fue un tema de suerte, me tocó ser por calendario de las primeras finales, entonces estoy segura que no habría sido así si el calendario hubiese sido distinto, pero le pone un poquito de sabor a la historia.
Estamos junto a Francisca Crovetto, justamente rememorando ese 22 de octubre con esa primera medalla, además del Team Chile, la primera medalla además de oro de Francisca. Ya había subido en sus adiciones anteriores, en sus participaciones anteriores, había subido al podio, pero no a lo más alto, así que tenía un sabor distinto, y me imagino que siendo acá en nuestro país, eso también le daba un valor especial. Francisca, vámonos a lo que está pasando ahora en tus proyecciones. Lo decíamos también en la presentación, fuiste la primera deportista chilena en clasificar a París 2024. Me imagino que ya estás en plena preparación, o sea, se cambió el switch, ya Santiago 2023, por supuesto, es toda la experiencia que llevas, pero ya pensando en lo que van a ser estos cuartos Juegos Olímpicos para ti.
Sí, no, ya empezó la preparación a París con todo. Afortunadamente clasifiqué en agosto del año pasado, entonces eso te permite pensar mejor la temporada, hacerla con más calma y no tener que quemarte los meses antes de París para lograr la clasificación. Eso ayuda muchísimo. Van a ser, como tú decías, mis cuartos Juegos, mis segundos Juegos Olímpicos con mi entrenador, con Cristian Eleuteri. Y nada, muy contenta, partimos ya la preparación, por eso también me vine a Obay a hacer este concentrado. Cristian llega a finales de febrero y ya a principios de marzo partimos con todas las competencias, los radunos de training camps en Italia, de concentración y pensando todo ya para París 2024, donde quiero, por supuesto, disfrutar mis cuartos Juegos. Creo que también ayuda mucho que Cristian ya haya tenido una experiencia olímpica. Como entrenador y como equipo vamos a ir mucho más preparados, con ya el aprendizaje que fue Tokio, y con las ganas de poder hacer una linda clasificación para ojalá optar a una final olímpica.
Me quiero quedar ahí, en la mención de tu entrenador, a lo cual celebro. ¿Cómo ha sido esta historia, esta relación tuya con, bueno, primero con tu entrenador italiano? Sabemos, hemos ido aprendiendo a través tuyo, que Italia es la meca del tiro, del tiro al vuelo. ¿Cómo comenzó esa relación y cómo fuiste descubriendo? Porque aquí hay que ser muy sincero, pero yo creo que has ido haciendo camino al andar. O sea, eres una deportista olímpica, la primera mujer en representando en una cita de los cinco anillos en este deporte. Pero además a quien está dedicada a un 100%. O sea, tú eres una deportista profesional dedicada a esto. Que también, eso, yo creo que si lo pensamos hace algunas décadas, era como casi impensado.
Sí, es verdad, pero tengo la fortuna de poder dedicarme y de trabajar en lo que me apasiona. Y como tú dices, para mí esto es mi trabajo. Me dedico a tiempo completo al tiro y ha sido una decisión que uno ha tomado como al andar, como muy bien tú decías, obviamente con el apoyo de mi familia. Y la relación con Cristian, bueno, Cristian yo lo conozco hace muchos años porque él era parte del equipo A de Italia. Y después él empezó a entrenar a los juniors de Italia, al equipo junior, y vino una vez a Santiago a hacer, a Chile, a hacer una como una clínica de tiro mandado por la Federación Italiana de Tiro al Volo. Y ahí inició nuestra relación, me gustó como él entrenaba, me di cuenta que podíamos hacer algo juntos y ahí la Federación de Chile, luego del, esto fue el 2017, el 2018 lo contrata como head coach y desde esa fecha que se hace cargo de todo el equipo de Skid.
¿Cuáles han sido las principales diferencias o qué encontraste en él? Porque uno muchas veces puede decir, bueno, perfectamente a lo mejor puedo entrenar con él, bueno, como lo vas a hacer en febrero, o parte de febrero a lo mejor acá en Chile, pero ¿cuál es la diferencia, y un poco aprendiendo lo que es el tiro al vuelo, cuál es la diferencia de hacerlo, por ejemplo, en lo nato, donde estás radicada tú cuando estás en Europa?
En Italia es todo más cerca, hay mucho más acceso, tiene más marcas de cartucho, te puedes regodear, el mercado mucho más grande. Tiene distintos clubes de tiro, a 50, 60 kilómetros, y hay muchas competencias todos los fines de semana, entonces eso es muy bueno, ves mucha gente disparar, hay mucho ambiente, hay mucho mundo de tiro. Y las diferencias, bueno, Cristian es una persona que además compitió en el alto nivel, sabe lo que se siente, sabe lo que es entrenar duro, él me cambió mucho técnicamente, muchísimo, y después de eso me ha ayudado a trabajar mucho mi mente, la manera en que uno enfrenta los entrenamientos, las competencias, es una persona que sabe decir las cosas, que también ha mejorado mucho la relación en el equipo. Nosotros siempre decimos que somos una familia, nos queremos, que nos apoyamos, que nos caemos juntos y que celebramos juntos las victorias. Y para mí ahora, cierro la puerta de mi casa y me voy feliz 2 meses a entrenar con él porque sé que llego a mi casa. Para mí Cristian es como un hermano y así lo quiero y así también confío en todo lo que él me dice porque de verdad sé que sabe de lo que está hablando.
Tú también hablaste de Héctor Flores, tu partner, que rozaron ahí la medalla de bronce en los Panamericanos Santiago 2023. ¿Cómo ha sido esto también de poder entrenar a la par con alguien en un deporte que también es bien solitario?
También por eso una de las razones que vengo acá, me entretengo muchísimo entrenando con Héctor, además Héctor también... uno de repente, como con Cristian no nos vemos siempre, necesita un ojo atrás que te vaya guiando, viendo cosas que uno de repente no ve o no siente mientras dispara en el puesto. Entonces ha sido una relación también muy de mucho fiato. Héctor también es como mi hermano, nos queremos muchísimo, nos aguantamos y es una tremenda compañía. Los viajes son muchísimo más amenos cuando vamos juntos. Él tiene un muy buen humor, es una persona, es de provincia también, entonces es mucho más relajado y eso aporta muchísimo a mi manera de ser, a mi manera de enfrentar las cosas. Creo que somos una buena dupla.
Oye, cuéntanos, muchas veces uno, cuando yo hago una entrevista, cuando hablo con una tenista destacada, hablamos muchas veces, o alguna futbolista, hablamos de ser referente en el deporte. En el caso del tiro al vuelo, ¿se han entusiasmado? ¿Hay más interés de las niñas por poder practicar este deporte, de conocerlo más? Además, me imagino que hay un antes y un después de los Panamericanos. Tú misma decías, tremendo rating que tuvo esa final. ¿Se ha visto un cambio?
Sin duda. El problema del tiro es que tiene bastante barreras de acceso, porque tienes que tener un arma inscrita a tu nombre, si eres mayor de edad, si no, tener... el arma de tu padre y tu padre acompañarte, sí, o de tu madre, de un adulto. Y yo siento que, sobre todo en Santiago, quizás en regiones es más fácil, pero la federación tiene que ver esto como una oportunidad para pensar en un acceso más universal al tiro, por lo menos para que la gente que no está, que no viene del mundo de la cacería o del recorrido, que no tiene una conexión como familiar con las armas y con los deportes con armas, pueda acceder y ver si le gusta y luego regularizar y entrar a un club de tiro. En Santiago solo tenemos un recinto que es un recinto militar, entonces tiene todas estas barreras de acceso que son más limitados, entonces creo que es una buena oportunidad para aprovechar esto y hacer que sea mucho más masivo.
Ahora ya pensando y poniéndonos en lo que va a pasar, en menos de 200 días, de hecho esta semana se celebró este hito de 200 días a París en esta cuenta regresiva. ¿Cómo se ve, Fran Crubeto, en relación a tu primera participación en unos Juegos Olímpicos? Ya va a ser un poquito más de una década. Sí. ¿Cómo es esa, Fran, de Londres? En esa, además, cuando sacaste en tu primer Juego Olímpico, lograste un merecido octavo lugar. ¿Cómo se ve ahora?
Bueno, súper distinta, una deportista mucho más consolidada en términos técnicos, mentales, personales también. Tengo otra manera de ver el deporte, también de entrenarlo, de vivirlo. Entonces, nada, una Francisca muchísimo más madura, por supuesto. Han pasado 12 años desde el Londres 2012.
Pero además, con un Juegos Panamericanos acá en casa, a donde tú dices que de alguna manera esta medalla de oro acá en nuestro país, este primer lugar en el tiro al vuelo, para ti fue algo más. O sea, como que lograste confiar, o eso es lo que por lo menos has dicho en las entrevistas, que validaste muchas cosas.
Sí, porque uno siempre tiene la duda de si va a ser capaz de lograrlo una vez más. Yo ya me había subido en 3 ocasiones consecutivas a un podio en Juegos Panamericanos y siempre uno tiene la duda si va a ser capaz de volver a hacerlo, sobre todo en un escenario que para mi deporte, bajo mi experiencia, era un poco adverso la previa, porque yo no sabía cómo iba a ser esto de estar con mucho público, con mucha expectación mediática. De repente uno no quiere que nadie la vea y que nadie se entere por el mismo miedo a fracasar que tenemos todos los seres humanos. Pero finalmente en el alto rendimiento, por lo menos como yo lo veo, uno está constantemente moviéndose entre la confianza y el miedo, y hay que buscar ese equilibrio, porque también el miedo es importante, nos ha salvado a la humanidad de extinguirse, nos permite estar alerta, y también la confianza como de las decisiones que he tomado, del trabajo que se ha hecho, de confiar en el proceso, en el trabajo duro, independiente del color de la medalla, haber sido capaz de hacer esto y de haberlo hecho de buena manera, porque en verdad disfruté muchísimo mis días de competencia, el cariño de la gente, conecté demasiado bien con eso y fue demasiado mágico. O sea, esta medalla de oro panamericana en otros Juegos Panamericanos que no hayan sido en Chile habría sido totalmente distinta, así que tiene un saborcito demasiado hermoso.
Me imagino, y además con toda la familia ahí, con tu fan número uno, que es tu papá, me imagino.
Sí, estaba mi padre, estaba mi madre, mis hermanas, mi suegro, mis amigos, mi cuñado, mis primos, de verdad, mis sobrinos. Fue todo demasiado, demasiado bonito, y gente del tiro que me conoció de niña, amigos de mi papá, viejito. Estaba Ángel Marenti, mi primer entrenador, que ya tiene 84 años, entonces fue de verdad que muy, muy bonito.
Me imagino, o sea, nosotros lo vivimos, imagínate, a través de la televisión, relatándolo, pero nos emocionamos. A cabalidad. Nos hacen algunas preguntas, teníamos varias preguntas que tienen que ver, ¿cómo es la preparación el día a día? Sobre todo en esta pretemporada que estás allá realizando en el norte.
Bueno, la pretemporada hay más volumen de tiro, entonces hago preparación física 5 veces a la semana, me despierto muy tempranito, hago pesas, cuando estoy en Santiago en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, y aquí en Ovalle en Motus Ovalle, que es un gimnasio increíble, es como un mini car, tiene todo lo que uno necesita para hacer preparación física de alto nivel, y después de eso ducha y venir a entrenar al campo de tiro, y estamos acá todo el día básicamente hasta como las 6 de la tarde, hacemos una pequeña pausa para almorzar y ahí hacemos como dos sesiones de tiro, y en la tarde, dependiendo del día de entrenamiento físico, elongaciones, movilidad, un poco de piscina o de hidromasaje para soltar, porque quedo muy molida y no ando con fisio que me ayude con el tema del recovery. Y después dormirse temprano para partir de nuevo al día siguiente.
Perdón, ¿cuántos tiros son al día, más o menos?
Entre 300 y 400 tiros en este periodo, sí.
Y con, me imagino, la temperatura...
Sí, hace, bueno, un deporte al aire libre. Afortunadamente Héctor tiene harta vegetación que ayuda a que el calor no se sienta tanto. Corre harto viento también en Ovalle, pero se siente muy, muy fuerte el calor, el sol pega fuerte. Así que harta hidratación, harto protector solar y haciendo las pausas, porque la escopeta se calienta bastante con la combustión del cartucho. Así que hay que hacer ahí unas pequeñas pausas para no quemarse la mano. Pero bien, rico, el lugar es increíble, así que muy contenta.
Francisca, uno habla de los buenos resultados, habla de esta medalla panamericana, clasificación a los próximos Juegos Olímpicos, la visibilidad que también has tenido como deportista, que ya vienes teniendo hace mucho tiempo tus resultados. La empresa privada se acerca a ustedes porque para mí son referentes súper positivas, tú como tantas otras deportistas, que la verdad es que muchas veces a uno les gustaría que pudiesen llegar mucho más allá de a lo mejor de su propio deporte, sino que a la juventud en general, a las niñas sobre todo.
Sí, afortunadamente, bueno, los Juegos Panamericanos nos han ayudado muchísimo a poder tener más visibilidad y que en el fondo se entendiera, porque había como una especie de mito urbano de que a los chilenos no les gustaba, a los chilenos y a las chilenas no les gustaba el deporte más allá del fútbol y que no les interesaba, y eso quedó totalmente derribado. Yo nunca lo creí, o sea, yo viví Santiago 2014, los Juegos Sudamericanos, y pasó un poco el mismo fenómeno de Santiago 2023, a menor escala, por supuesto, pero Santiago 2023 ayudó a derribar todos esos paradigmas y también a darse cuenta las marcas deportivas que hay buen material, que los deportistas no solo somos influencers, sino que somos un talento, que tenemos una historia que nos respalda más allá de los resultados, una historia de vida que es súper inspiradora para niños, jóvenes, niñas, para la sociedad en general, y que somos embajadores de vida sana, de valores, de respeto, excelencia, amistad, compromiso, resiliencia, que son buenos valores que yo siento que las marcas sí quieren asociarse. Y afortunadamente, después de los juegos, yo ya venía trabajando con algunas marcas, y después de Santiago 2023 hemos empezado a trabajar con otras y ha aumentado un poco el recurso desde del apoyo de la empresa privada.
Oiga, muchísimas gracias, lo mejor para este 2024, esperemos conversar antes de París, y bueno, saludos también a todo su equipo, me alegra mucho, creo que has hecho camino al andar, has abierto caminos importantes para quienes quieran seguir en este deporte que nos ha dado también tantos buenos resultados a nuestro país. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo, buen domingo, chao.
Chao, que estén muy bien.
Macarena Miranda conduce Mujeres al Deporte,
el programa de ADN donde ellas tienen cancha abierta para hablar del deporte y de la vida.
Y ya estamos en contacto con Bárbara Levín, directora ejecutiva de Make-A-Wish en Chile, organización mundial que cumple sueños, que cumple deseos a niños que padecen enfermedades que ponen en riesgo su vida. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Muchas gracias, Maca. Muchas gracias por la invitación.
No, nosotros estamos felices de poder conversar, conocer más a fondo esta organización, que además tiene una alianza bastante fuerte con el deporte a través de su existencia. Más de 25 años que tiene ya presencia en el mundo y que ha logrado hacer realidad los sueños de muchos niños que ven sí. En esto muchas veces sus referentes, sus equipos deportivos, de poder soñar estar más cerca con ellos. ¿Cómo es la experiencia que ustedes han tenido acá con esta organización vinculada a los niños, pero además, cómo se vincula con el deporte?
Sí, bueno, Make-A-Wish es una fundación internacional que estamos prontos a cumplir casi 50 años.
Wow.
El 2030, partió en 1980 en Estados Unidos y en Chile existe desde el año 2005. Entonces, internacionalmente se le cumplen deseos a niños, tal como tú decías, con enfermedades críticas. Y obviamente muchos de esos deseos siempre van a estar relacionados con el deporte, con vivir experiencias, con conocer a tu deportista favorito, a tu equipo de fútbol favorito, meterte a la cancha. Entonces, parte de nuestras alianzas y nuestras vinculaciones con el medio siempre ha estado con el deporte, y tener como embajadores de marca también a deportistas reconocidos que a ellos también les gusta mucho y les gusta involucrarse y ser parte de ejecutar y de darle alegría a estos niños que están enfermos, lamentablemente.
Cuéntanos acá, particularmente en nuestro país, ¿cómo ha sido el desarrollo que ha tenido esta fundación que ya lleva, a ver, no sé si tú me puedes aclarar, un poquito más de 20 años?
Sí, casi 20 años. Desde el 2005 estamos en Chile y ya llevamos más de 3.000 deseos desde la fundación en Chile.
¿Cómo se acercan? ¿Cómo estos niños o niñas que padecen estas enfermedades, me imagino que sus padres o quienes los tienen al cuidado, toman contacto con ustedes?
Hay varias formas de llegar a nosotros. Hay una a través de nuestra página web. En el fondo puede la gente postular a un deseo, puede el niño, y generalmente es la mamá, el papá, el tutor, postular a que el niño o la niña enferma postule a este deseo. También nos llegan muchos niños referidos, nosotros hablamos de que nos refieren a los niños o niñas a través de los mismos hospitales o clínicas con los que tenemos alianzas. Muchas veces las psicólogas, por ejemplo, de los hospitales, o las enfermeras que nos conocen a nosotros y conocen los casos de los niños y les hablan de nuestra fundación, y los niños dicen, ya, me encantaría postular a un deseo. Entonces ahí nos contactan y postulan a este deseo. Hay obviamente hay ciertos protocolos, entonces son niños entre 3 y 17 años los que pueden postular, hay un listado de ciertas enfermedades y después entran en un proceso como de llenar formulario, los papás tienen que estar de acuerdo, obviamente, necesitamos el certificado del doctor, etcétera. Entonces ahí pasa como por un proceso protocolar, digamos. Y ahí se empieza todo, nosotros le llamamos el wish journey, que es como el camino del deseo, el viaje del deseo, porque está comprobado que el deseo no es solamente el día, el momento en que tú le ejecutas, que le entregas el regalo que el niño quería o lo llevas a ver al deportista famoso. Es todo el proceso previo lo que genera esta cosa, este beneficio en la salud de los niños.
Estamos junto a Bárbara Levín, directora ejecutiva de Make a Wish en nuestro país. Qué importante ese camino, como tú dices, ese camino que me imagino que esa ilusión que mantiene esta niña o niño, por, en este caso, estamos hablando del deporte particularmente, por conocer a su referente, a su figura, o a ese equipo, porque también he visto en la página web que el año pasado visitaron, o La Roja visitó a un niño, parece que querían conocerlo, sí. Veíamos ahí a Alexis Sánchez. ¿Cómo fue esa experiencia?
Claro, entonces nos ha tocado niños que su deseo y su sueño es conocer a La Roja, ir a un entrenamiento y tener la camiseta de Chile firmada por sus ídolos. Vamos y entonces lo llevamos con su familia, con sus hermanos, lo llevamos al entrenamiento de La Roja, está con ellos, se saca fotos, participa un día, puede participar hasta en el entrenamiento. Entonces fue así, fue una experiencia increíble para el niño y no se le olvida nunca, ¿te fijas? También hemos tenido acercamiento y nos ha tocado hacer deseos con niños que son fanáticos de la U, con niños que son fanáticos de la Católica. Entonces ahí, afortunadamente, la fundación es muy conocida, tenemos una muy buena recepción y a quien le toquemos la puerta, a quien llamemos, nos abren las puertas, pero de par en par en el fondo. Entonces tenemos esa cercanía y somos capaces de ejecutar los deseos. También en el pasado han habido niños que querían conocer a Marcelo Salas.
Wow. Pero eso es más antiguo, ¿no?
Ese es más antiguo, así, con Fernando González. También, por ejemplo, el Nico Jarry, Nico Mazú han participado en algunos deseos nuestros.
Mira, qué bonito.
Sí, y tenemos un embajador actual, el Coco Zurita, que es un deportista extremo de BMX. Él es un embajador permanente nuestro, nos ayuda en las redes sociales, nos ayuda en la difusión, en captar socios. Él es un embajador estable que nos apoya 100% en nuestra labor.
Sí, qué importante. Bueno, me imagino que no solamente está el ámbito del deporte, ¿en qué otros ámbitos también ustedes se desarrollan para cumplir ese sueño de estos niños?
Nosotros, en todo ámbito de cosas, en el fondo los deseos pueden ser súper amplios, desde ir a Disney. Entonces ahora nosotros estamos cerrando una alianza con LATAM Airlines para que nos done pasajes para poder llevar a niños a Disney. Puede ser también ir al Windsor, ir a Fantasylandia con los amigos, ir a las Torres del Paine, tener un computador para poder hablar con su familia cuando están. Hay muchos niños de regiones que vienen a tratarse las enfermedades a Santiago, entonces están lejos de su familia, lejos de su amigo. Entonces el deseo de ellos son tener una tablet, tener un computador para poder estar conectada con mi familia, por ejemplo. Otra niña, una niña que hace poco le hicimos el deseo, quería una tablet para ver videos de su cantante favorita. Entonces, es más allá del producto mismo, es el por qué quieren ese deseo. Entonces, eso es lo lindo. Y cuando nosotros capturamos el deseo, que se le hace una entrevista en profundidad y sabemos qué te gusta jugar, qué colores te gustan, en el minuto de que se le entrega el deseo, le hacemos toda la experiencia, le vestimos una sala de sus colores, con sus globos, con su personaje favorito. Wow. Si es que no es ir a conocer al deportista, obviamente. Si es que es otro tipo de deseo, se le hace toda una ejecución que sea bonita y que sea de verdad inolvidable.
Me imagino que ustedes tienen capacidades, una capacidad anual para recibir estos deseos. ¿Cuál es esa?
Mira, el año pasado logramos hacer 119 deseos y este año la meta es llegar a 140, 150. Obviamente cada año queremos ir subiendo, pero eso, todo como todo en la vida, tiene una capacidad financiera. Entonces nosotros, y parte de mi rol como directora ejecutiva, es salir a conseguir donaciones de empresas. Entonces hacemos alianzas y tenemos un sistema de alianzas corporativo donde las empresas nos financian los deseos, pero sus mismos colaboradores son los que ejecutan los deseos. Por lo tanto, se hace el programa de voluntariado corporativo. Entonces así los colaboradores de estas empresas desarrollan su lado emocional, caritativo, y donan su tiempo en ejecutar los deseos, y a la vez que lo financia la empresa. También nos financiamos con eventos, entonces organizamos 2-3 eventos en el año de fundraising, eventos con un show entretenido, que también los artistas nos donan el show, entonces no les pagamos, y con eso vendemos las entradas a estos eventos, hacemos subasta, y con eso captamos harta plata. Y los socios mensuales también. Entonces, todas las personas naturales pueden hacerse socios de la fundación donando plata desde 1,000 pesos mensuales. Todo ayuda. Entonces, también dejo abiertísima la invitación a que todas puedan sumarse a esta linda labor que hacemos en Make-A-Wish Chile, de hacerse socio mensual en la página web. Se meten makeawishchile.com y se meten a ser socio mensual, y con eso van a estar ayudando a seguir cumpliendo los deseos a niños enfermos.
Bárbara, ¿y también hay voluntariado de manera particular? Si alguien nos está escuchando y quiere ser parte de esta linda labor que ustedes desarrollan, ser parte a lo mejor de muchos de los eventos, ser parte de las visitas, ser parte de este camino para cumplir un sueño a un niño o una niña.
Gracias, Maca, por la pregunta, porque efectivamente acabamos de abrir las postulaciones. Generalmente todos los veranos, en enero, dependiendo la meta de deseo y los planes del año, abrimos las postulaciones a voluntarios. Y hace un par de días atrás abrimos las postulaciones a voluntarios, así es que también todos invitados a postular, y pueden ser voluntarios de hacer los deseos, voluntarios de trabajos de oficina, temas de marketing y comunicaciones. En el fondo hay como distintos roles, o bien solamente en eventos, por ejemplo, o gente que puede tener poco tiempo pero tiene muy buen nivel de contactos también, que me contacte, puede ofrecer ayuda o yo tengo tiempo solamente un par de horas a la semana, en las noches, listo, va a haber pega para darle.
Bárbara, y uno, por ejemplo, perdón, y uno, por ejemplo, que tiene una gracia. Y la gracia que tiene es hacer bien un deporte. En este caso, yo personalmente, el tenis. Pádel también, pádel también. Uno también puede decir, ¿sabes? Yo quiero donar mi gracia en este sentido. Yo puedo participar en alguna actividad que ustedes hagan. También se puede, porque nuestros auditores y auditoras en general son muy relacionadas al deporte. Entonces, a lo mejor también se entusiasman en ese sentido.
De todas maneras, todo, o sea, de verdad, todo es bienvenido. Lo que yo estoy armando, estamos armando como un banco de deseos, un banco de potenciales deseos. Obviamente nosotros no podemos influir en los deseos de los niños, o sea, uno va y le pregunta a los niños y tiene que salir espontáneo de ellos. Pero, por ejemplo, tengo en esta línea, en esta lista, en este banco de deseos que estoy armando, se me ofreció la VP de un observatorio en el norte, que ella quiere participar y ofrece pagar los viajes para ir a ver las estrellas al observatorio. Entonces, si alguien me dice, quiero ver las estrellas, quiero un telescopio, le puedo ofrecer, ¿quiere ir al observatorio del norte? Imagínate. Entonces, si alguien me dice, quiero una raqueta de tenis porque quiero jugar tenis, yo le digo, ok, ¿y quieres una clase magistral con la ex tenista super
top?
¿Te anda? ¿Te fijas? Entonces, todo sirve.
Mi amiga.
Todo sirve. Fantástico. Porque se hace la experiencia. Entonces ahí está la creatividad de los voluntarios y de las personas que hacen esta entrevista, de capturar el deseo, de hacer todo el como el 360 y de hacer que la experiencia sea lo mejor y lo más linda posible.
Yo no puedo terminar esta entrevista sin celebrar además la alianza que ustedes hace poco cerraron con el campeonato más importante de golf internacional en nuestro país, el Astara Chile Classic, presentado por Scotiabank, que además lo hace nuestro gran amigo Alejandro Perich. Cuéntanos de qué se trata esa alianza de este torneo internacional, que emula además a muchas de las actividades que hace en el mundo Make-A-Wish, por ejemplo con la NBA, con grandes eventos en el mundo, pero ahora está acá en Chile. Cuéntanos de qué se trata, porque en marzo es el campeonato. ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar con este gran evento internacional?
Sí, efectivamente, estamos súper contentos. Somos la fundación oficial con la alianza con este campeonato de golf, que es por lejos el más importante que se hace y el que reparte una bolsa de premio de $1,000,000. Es el torneo oficial del PGA acá en Chile. El PGA, dentro de su base, dentro de su lineamiento, siempre tiene que tener una fundación asociada. Por lo tanto, parte de las ganancias y parte de las actividades que se hagan tiene que ir a beneficio de una fundación. Nosotros en el pasado trabajamos con ellos, entonces ya es segunda vez. Y nada, ahora este año queremos hacer hartas cosas. Por ejemplo, el día del PROAM, el campeonato es entre el 4 y el 10 de marzo. El PROAM es el miércoles, que es el, para los que no entiendan, es el torneo que se hace entre los cuatro jugadores, uno es profesional y los tres son amateur. Entonces, uno puede vender estos cupos para los amateur a empresas. Muchas empresas, gente juega golf y se mueren, o una mega oportunidad de jugar con un profesional del circuito del PGA. Por lo tanto, eso yo lo ando vendiendo, así que si alguien que esté escuchando quiere jugar el PROAM, me contacta y le hago un precio y todo va a beneficio de la fundación.
Yes.
Entonces estamos vendiendo el PROAM. En la noche, en el cóctel de clausura y de premiación, vamos a hacer una subasta. Entonces también ahí todo lo que se subaste va a ir a beneficio de la fundación.
Ya sabes.
Sí,
no, solamente para recalcar, ya sabes, si a usted le gusta el golf, si es un amante del golf y quiere jugar con los mejores jugadores del mundo, el Chile Classic es una gran oportunidad, pero además es una gran oportunidad de no solamente de estar ahí presente junto a ellos, sino que además de cooperar y ser un tremendo aporte para Make a Wish, ya sabe, directamente, me imagino, con las redes sociales de Make a Wish, para quienes están entusiasmados.
Sí, en nuestro Instagram, LinkedIn o directo en la página web, ahí también sale el mail fundacion@makeawishchile.com.
Fantástico.
O me buscan a mí por LinkedIn, hay múltiples formas de contacto, pero más que bienvenidos a apoyarnos, a seguir cumpliendo nuestra misión de darle felicidad y esperanza a estos niños que tanto lo necesitan.
Además, bueno, usted seguramente, usted dice Bárbara Levín, sí la escuchó, sí, es la mismísima campeona mundial, medalla de oro hace un par de años en el lanzamiento de la bala, Women's 45, sobre todo que decirle edad, aunque no se nota, así que me alegra mucho que mujeres deportistas también estén relacionadas con estas organizaciones que tienen un impacto a nivel nacional y mundial. Así que muchísimas gracias, Bárbara. Estaremos siguiendo paso a paso lo que está haciendo Make a Wish y, por supuesto, cuando cualquier información que tengas, felices de poder apoyar esto. Y bueno, y vamos a contactarte porque la verdad que encuentro que siempre uno tiene una gracia que puede traspasarla, ¿sí?, entregarla o ayudar, por lo menos, a hacer el link para hacer un aporte.
Todos invitados a colaborar con lo que se pueda, plata, tiempo, ideas. Todos podemos ser wishmakers, todos podemos donar algo, más que bienvenidos. Así que muchísimas gracias por el espacio, por la entrevista, para poder dar a conocer todo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias a ti y, por supuesto, vamos a estar atentos también en lo que pasa con el deporte de seniors, tu participación en algunos torneos. No puede dejar eso.
No, ahora estamos en periodo básico, así ya que estoy entrenando en las tardes o en las mañanas temprano entreno, así que
fantástico. Se uno nunca paso, para, sí. Uno nunca para, muy bien, que esté muy bien.
No, nunca para, así es.
Chao, chao, saludos.
Mujeres al deporte.
Y nosotros nos reencontramos la próxima semana conociendo más historias del deporte femenino. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Francisca Acrobeto, campeona panamericana de tiro al vuelo, conocer cómo va su preparación ya con miras a lo que será París 2024. Estaba allá en el norte, en Ovalle, así que muchos saludos a toda la gente de Ovalle que nos escucha. Y también conocimos más a fondo esta organización mundial que cumple deseos de niños que tienen enfermedades que ponen en riesgo sus vidas, esta organización que se llama Make a Wish. Estuvimos junto a Bárbara Levín, que nos contaba de qué manera también podemos ser parte de esta linda labor. Así que les deseamos lo mejor para esta semana. Nosotros ya nos reencontramos el próximo domingo, acá, conociendo historias de mujeres en el deporte. Chao, chao, que estén muy bien.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.